Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis. Empezamos el primer capítulo en este estudio. Hemos hecho una introducción y allí damos información acerca del libro, el autor, una sobrevista sobre todo el libro, y para preparar nuestro entendimiento para todo el libro. En el primer capítulo aquí tenemos el Apocalipsis del Señor Jesucristo. Empezando en el primer versículo, dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender enviándola por medio de su ángel y su siervo Juan. Las primeras palabras del primer versículo indican el título de esta epístola o esta carta: revelación de Jesucristo. La palabra revelación es la palabra apocalipsis, que indica es como si tenemos una estatua y nadie la ha visto, y está cubierta con una sábana o alguna cubierta, y en un momento todos están reunidos para ver esa estatua y quitan la sábana, se revela esa estatua. Esto es lo que quiere decir apocalipsis. Aquí vemos al Señor Jesucristo por lo que es, pero también en la revelación de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, esta revelación muestra no solo la visión de Cristo, pero también la condición de la iglesia y lo que va a suceder en el futuro. Vemos aquí que esta revelación de Jesucristo, Dios se la dio al Hijo, el Hijo a su siervo, y el siervo, que es el ángel, a Juan, y Juan a las siete iglesias. Y vemos aquí que la revelación no es de Juan, pero es de Dios el Padre, al Hijo, al ángel, a Juan, a las siete iglesias. El versículo 2 nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Esto es en reverencia a Juan. Juan dio testimonio según la palabra de Dios, por eso estaba allí en la isla de Patmos, como vimos la semana pasada. Nunca negó a Cristo y también dio testimonio de Jesucristo. Y también va a dar testimonio de todas las cosas que vio. Entonces, vemos aquí la revelación inspirada por el Espíritu Santo. No algo que es del hombre, pero directamente de Dios. En el primer versículo dice: para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. La palabra enseguida indica rápidamente, de repente, cosas que van a suceder al fin de los días postreros. En el capítulo 1 tenemos la visión del Señor Jesucristo, el capítulo 2 y 3, la condición de la iglesia, y el capítulo 4 en adelante, las cosas del futuro, tribulación, gran tribulación. Entonces vemos aquí que envió por medio del ángel al siervo Juan para dar a entender lo que iba a suceder. Juan es el testigo de esto. El versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Las bienaventuranzas que muchas veces oímos del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, ahí tenemos el Sermón de los Montes, las bienaventuranzas en el capítulo 5, pero aquí en el libro de Apocalipsis tenemos bienaventuranzas también. Aquí tenemos la primera de 7, en el primer capítulo, el versículo 3, también tenemos 6 otras. En cuanto vamos capítulo por capítulo, vamos a descubrirlas. Pero aquí en el versículo 3, la persona que es bienaventurada es primeramente la que lee, indicando que el libro de Apocalipsis debe ser leído. Muchos nos dicen no debemos de leer o estudiar el libro de Apocalipsis hasta que tenemos muchos años en el Señor. No nos dice eso. Es el único libro del Nuevo Testamento que tiene una bendición cuando lo leemos directamente. También dice a los que oyen, indicando que esta epístola o carta era leída públicamente, y los que oían iban también a ser bienaventurados o bendecidos. Pero también dice que esta revelación es profecía, ungida por el Espíritu Santo, inspirada, y podemos depender de ella. Pero no solo los que leen y los que oyen, pero dice, y los que guardan las cosas escritas en ella. Entonces, el hacedor de la palabra de Dios es el que es bienaventurado. El hacedor de la palabra es el que agrada a Dios. El hacedor de la palabra es el que tiene confianza y paz con Dios. El que oye y lee, pero no hace, vive en convicción y condenación. Ahora, Juan nos dice otra vez, el tiempo está cerca. La palabra tiempo es la palabra en el griego que indica un tiempo apropiado, un tiempo temporal, como una temporada. Es un periodo específico. Entonces, las cosas que están escritas aquí son cosas que van a ocurrir en un periodo específico. Sabemos que cubre la edad de gracia, durante donde Dios está escogiendo a su iglesia, pero reconocemos también que empezando el capítulo 6 en adelante, tenemos la tribulación y gran tribulación, los últimos 7 años en esta tierra, las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9:27, y dice, está cerca. Ahora, Juan escribió hace 1900 tantos años. ¿Cuánto más cerca estamos esta mañana, esta tarde, esta noche? Mucho más cerca. Entonces tenemos aquí la introducción o el prólogo en estos primeros 3 versículos. En el versículo 4 hasta el 8 tenemos el saludo a las 7 iglesias. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Acuérdense que Juan es el autor por el instrumento, pero la visión viene de Dios. Se dirige a las 7 iglesias. ¿Por qué 7? Muchos reconocen que había más de 7 iglesias en Asia Menor, pero ¿por qué 7? Sabemos que el número 7 es el número perfecto de Dios. Entonces, creemos que las 7 iglesias significan la iglesia completa, la iglesia entera, como Dios la ve. Vamos a ver que los mensajes a las 7 iglesias tienen ciertas características que describen a la iglesia en sus faltas, en su debilidad, en sus fuerzas. Y entonces, estudiando las 7 cartas, vamos a poder ver una fotografía real de las condiciones de la iglesia. A estas 7 iglesias, Juan dice, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El saludo es gracia. el mismo modo que fuimos salvos por gracia, continuamos en nuestra vida y el compañerismo con Dios, la gracia de Dios. Ninguna persona merece la gracia de Dios, pero Dios nos encomienda a su gracia porque nos ama, no porque lo merecemos. El resultado de su gracia siempre es paz. Primero paz con Dios, nos dice Romanos 5:1, justificados, tenemos paz con Dios. Pero la paz que Juan está indicando aquí es la paz que resulta de la relación que tenemos con Dios y esa paz que podemos obtener cuando nos encomendamos y dependemos en las fuerzas del Espíritu Santo. En obediencia a Dios, cuando algo no está ocurriendo o pasando como yo creo que debe ocurrir, y entonces me encomiendo a Dios y espero a Dios y me da su paz, que pasa todo entendimiento. Entonces, fui salvo por gracia, continuo en gracia, y el resultado es paz con Dios, y ahora tengo la paz de Dios cuando yo necesito esa paz. Filipenses 4:7 me dice eso. En vez de estar en ansias y en ansiedad, me encomiendo a Dios. Ahora, Juan aquí menciona la Trinidad. Esta gracia y paz viene del que es, el que era y el que ha de venir. ¿A quién se refiere esto? Al Padre, a Dios el Padre. Entonces vemos que la referencia a es, era y devenir indica pasado, presente y futuro, indicando que Dios es eterno. En Éxodo 3:14, Dios Jehová le dijo a Moisés ahí, yo soy quien soy. Dios es todo presente. Él vive fuera de la esfera de nuestro tiempo. Él vive en un presente eterno. Es posible para que Dios vea el pasado, el presente y el futuro, y para Él es todo presente. Para mí, para usted, no podemos entender eso. Entonces aquí vemos al Padre, pero también dice de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿A quién se refiere esto? Algunos tratan de indicar que aquí quizás se refiere a los siete ángeles que encontramos en el capítulo 8, versículo 2, el capítulo 16, versículo 1. Pero yo creo que está hablando acerca del Espíritu Santo, la segunda persona o tercera persona de la Trinidad. Porque el contexto aquí en el versículo 4 y 5 es la Trinidad. Entonces, ¿a qué se refiere siete espíritus? ¿Hay siete Espíritus Santos? No. Hay una escritura en Isaías, el capítulo 11, versículo 2, que nos describe allí la manifestación del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Entonces vemos aquí la referencia del Padre, el Espíritu Santo, que está delante del trono de Dios. Y el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Entonces vemos aquí ahora el Hijo, Jesucristo, el testigo fiel. El Evangelio de San Juan, el capítulo 18, versículo 37, nos dice que el Señor Jesucristo dio un testimonio fiel antes de Pilato. No negó que era Hijo de Dios. Entonces dio un testimonio fiel. El primogénito, ¿a qué se quiere indica esto? Con cuidado con los testigos de Jehová que digan que el primogénito indica que el Señor Jesucristo fue creado. La palabra primogénito en el griego no indica primero en orden cronológico, pero indica primero en dignidad, primero en presidencia, primero en orden de majestad. Él fue el primogénito de los muertos, fue el primero en ser resucitado de la muerte. La hija de Jairos, Lázaro, no fueron resucitados. Dios, el Señor Jesucristo, los trajo otra vez a la vida, pero ellos tuvieron que morir otra vez para ser resucitados. El Señor Jesucristo fue resucitado y su cuerpo fue glorificado, el primogénito de los muertos. La misma palabra es usada en la Epístola de los Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No quiere decir el primero que fue creado, pero el primero en dignidad, en importancia. Entonces, esa es la palabra que se refiere aquí al Señor Jesucristo, porque sabemos que el Señor Jesucristo ha existido de toda eternidad, es Dios. Malaquías nos dice esto, seguramente en el capítulo 5, versículo 2, es de toda eternidad. Entonces vemos aquí la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y dice que es soberano de los reyes de la tierra. Él es el Rey de los reyes, el Señor de señores. Aquí vemos al Señor Jesucristo, como vamos a ver más claramente en adelante, un Mesías glorificado, un Rey de reyes, Señor de señores, un Mesías triunfante. No uno que es débil, pero uno quien es Rey de Reyes. También nos dice que al que nos amó. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando éramos pecadores. ¿Cuánto me ama Dios ahora? Igual como antes. Es algo que yo y usted no podemos entender. Nosotros amamos a gente, depende a su relación a nosotros. Si alguien me hace algo mal, mi amor a ellos no es positivo. Si hay una reconciliación, entonces mi amor es positivo. Entonces yo puedo hacer la diferencia en comparación antes y ahora. Pero la Biblia me dice que Dios me amó a mí cuando yo era pecador. Cuando yo me arrepentí y vine a Cristo y fue renacido el Espíritu Santo, el amor de Dios fue igual a mí. Ahora que camino con Dios, su amor es igual. Yo no entiendo eso, porque mi amor es tan condicional. Pero Dios me amó y también nos libró de nuestros pecados con su sangre. La palabra allí, libró, indica soltar. Nuestros pecados no están en nosotros, no nos pueden culpar, no nos pueden acusar, porque la sangre de Cristo no solamente nos ha perdonado, pero los ha olvidado y los ha arrojado al mar más profundo. 1 Pedro 18:19 nos dice que es por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Somos un reino de sacerdotes y reyes a Dios, el Padre. Y Él sea la gloria, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, por toda eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que nos ha salvado. Cristo es el único que nos ha redimido. Cristo es el único que puede hacer esto para nosotros. Ninguna otra persona puede perdonar el pecado. Ninguna otra persona murió por nosotros. Ahora en el versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo, vemos aquí en el versículo 7, tenemos también en las Escrituras el concepto de nubes, indicando la gloria, la majestad, la segunda venida, los Hechos, el capítulo 1, versículo 11, Mateo 24, 30, Daniel 7, 13 a 15, por todo el libro de Apocalipsis vemos esto. Zacarías 12, 10 dice que en ese día los judíos van a ver a Cristo y van a decir: ¿dónde recibiste las heridas en tus manos? Y él va a decir: en la casa de mis amigos. Los judíos en ese día, tanto como todo el mundo, van a ver que Cristo es el Mesías, el Rey y Señor de señores. Van a entender que ellos crucificaron a su Mesías, el Señor. Todo ojo va a ver a Cristo regresar. La segunda venida de Cristo a la tierra no va a ser en secreto. Todo ojo van a ver a Cristo y a su iglesia regresar con él. El capítulo 19 nos muestra eso, del libro de Apocalipsis. Entonces nosotros regresamos con Cristo para establecer el milenio, los 1000 años aquí en esta tierra, que Cristo va a reinar sobre la tierra y nosotros con él. El capítulo 20 nos va a mostrar eso. El versículo 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos aquí en el versículo 8, el Señor, la palabra es igual que la palabra de que se usa en el hebreo, la equivalencia de ella, y vemos aquí que los mismos atributos que se muestran al Padre se muestran al Hijo, porque los dos son Dios y eterno. Ahora en el versículo 9 hasta el 20 tenemos la visión del Señor Jesucristo. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la iglesia en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Otra vez, Juan se identifica, dice que es hermano, copartícipe en tribulación. Hermano porque ha sido renacido el Espíritu Santo, aceptando a Cristo como Señor. Copartícipe en tribulación. Es importante distinguir entre la tribulación que el cristiano tiene y la gran tribulación que va a venir a este mundo. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33, que en el mundo vamos a tener tribulaciones, pero debemos tener confianza en Cristo y la paz de Cristo va a ser suficiente para nosotros. Pero el cristiano no tiene que preocuparse de la gran tribulación que va a venir a este mundo. Nosotros como cristianos pasamos por muchos sufrimientos y pruebas y tribulaciones, pero nunca tenemos que preocuparnos de la gran tribulación que va a venir, porque Pablo nos dice que Dios no nos ha apuntado a la ira de Dios, pero que nos ha salvado por su Hijo. Entonces Juan aquí estaba sufriendo por su fe, como muchos han sufrido en los siglos pasados. Pero tenemos que distinguir entre esa tribulación y la gran tribulación que va a venir, como nos dice en el capítulo 3, versículo 10, una cierta hora específica para esos que moran en esta tierra. Nosotros no moramos, no somos ciudadanos de esa tierra, pero somos peregrinos. Somos ciudadanos del cielo. También está en el reino la paciencia de Jesucristo, esperando por el reino en la isla. La tradición nos dice que Juan fue arrojado a un aceite hirviendo para matarle, pero no murió. Entonces fue aislado aquí en esta isla por su testimonio la palabra de Dios, y aquí recibió esta visión y da testimonio del Señor Jesucristo. El versículo 10 dice: yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, estuvo en el espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere esto? Hay dos interpretaciones. Unos dicen que se refiere al domingo. Otros dicen que Juan fue trasladado en el espíritu al día del Señor y vio todas esas cosas realmente. Yo prefiero aceptar que Juan fue trasladado en el espíritu al día en el futuro. Primeramente porque cuando dice estuve en el espíritu en el día del Señor nunca es usado por el domingo en las escrituras. Vemos que el primer día en 1 Corintios 16:2 se refiere al domingo, pero no el día del Señor. Entonces yo creo que Juan fue trasladado ese día y ahí oyó la gran voz como de trompeta y decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces aquí vemos la comisión para escribir esta visión. Otra vez el Señor Jesucristo, aquí con los atributos de Deidad, y dice que escriba en un libro. Tenemos aquí la frase que leímos muchas veces en el Antiguo Testamento, de escribir. Lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y esta visión, el Señor Jesucristo le dice que debe ser enviada a las 7 iglesias. Y tenemos allí los nombres. Ahora en el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Tomen en cuenta que son 7 candeleros de oro individuos. En el Antiguo Testamento tenemos la candelabra de 7 ramas que estaba dentro del tabernáculo, pero aquí son 7 candeleros de oro separados, simbolizando las 7 iglesias, como vamos a ver. El Señor Jesucristo, Él mismo nos da la interpretación. En el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las que has visto, son las 7 iglesias. Entonces vemos aquí los 7 candeleros de oro. Esos candeleros que son el resultado de la vida y el sacrificio del Señor Jesucristo. Oro representando deidad. Y dice allí que en el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora en el versículo 13 tenemos aquí al Señor Jesucristo en medio de su iglesia, los 7 candeleros. Observemos que Cristo está en el medio, observando todo, en control de su iglesia. Uno semejante al Hijo del Hombre. La misma frase que vemos en Daniel, el capítulo 7, versículo 13. Primero dice aquí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, indicando aquí la ropa del sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote en los cielos, nos dice esto el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 a 16. Allí haciendo intercesión por nosotros, glorificado, todopoderoso. También dice allí que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí tenemos la vestidura de rey. Él es rey de reyes, señor de señores. Tenemos a Dios haciendo intercesión por nosotros. No solamente sumo sacerdote, pero rey de reyes. Entonces vemos que esta visión es una con la visión que Daniel recibió también. Y los años son 700 o más de diferencia. En el versículo 14 dice, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces vemos aquí, su cabeza y su cabello eran blanco como blanca lana y como nieve. Tenemos aquí otra vez en el versículo 14 sabiduría, puridad, la misma descripción que tenemos en Daniel 7, 9 y 10. Igual que el Padre, no dijo Cristo, si me han visto a mí, han visto al Padre, yo y el Padre somos uno. Entonces vemos aquí que en Cristo hay toda sabiduría, en conocimiento, entendimiento. Él es uno con el Padre. Vemos que sus ojos son como llama de fuego, penetrante, viendo todo, nada es escondido de él. Nos dice el libro de Hebreos que todo lo que tenemos que ver con él es el que ve todo desnudo. Nada se puede esconder de él, nuestros motivos, nuestros hechos, todo. Él ve todo. El versículo 3 dice que está en medio de su iglesia. Él ve todo, él oye todo. No podemos esconder nada de él. El versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, reflujente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí tenemos en el versículo 15 al juez de jueces. El metal bronce simboliza el juicio. Oro indica deidad. Plata, redención. Bronce, juicio. Aquí tenemos al juez, el que va a juzgar a todo hombre, el Señor Jesucristo. Dios el Padre ha dado todo juicio al Hijo, nos dice Juan. Entonces aquí sus pies semejante al bronce bruñido, reflujente como en un horno, como se pone oro o plata al horno para purificarlo igualmente. Todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios y allí vamos a reconocer si nuestros motivos fueron puros o no. A todos que van a estar antes de él para ser juzgados en el trono blanco, solo es para condenarlo, no para una segunda oportunidad. Los que mueren rechazando a Cristo son condenados ya. Entonces su voz como estruendo de muchas aguas, poderoso, de autoridad. Y en ese día, Cristo va a juzgar a todo hombre. Ahora en el versículo 16, dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. la mano derecha, 7 estrellas. La mano derecha indica autoridad, poder. Las 7 estrellas aquí se refieren, como nos dijo el versículo 20, estas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángeles puede ser, es mensajero. No sabemos si es ángel, o si es el obispo, o si es el pastor, pero no importa, el mensaje es a las 7 iglesias. Pero Cristo nos da la interpretación aquí. Las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros. Es bueno saber que Dios, el Señor Jesucristo, tiene control de sus mensajeros. Están en su mano derecha. Predican, guían, hablan con la autoridad del Señor Jesucristo, con el amor del Señor Jesucristo. Pero también de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aquí en el griego indica una espada de juicio, no la espada corta, pero grande. Cristo regresa como juez, no como salvador, pero como juez. Y salía de su boca, reconocemos en el capítulo 19 que cuando Cristo regresa, esa espada sale de su boca para destruir a todos que están reunidos allí en la batalla de Armagedón. Y los destruye completamente. Ahí nos dice que va a haber sangre hasta la boca del caballo por 250 millas. Algo que no podemos concebir y entender. Dice también que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Sabemos que cuando Juan y Pedro y Santiago vieron al Señor Jesucristo transformado en el monte de Transfiguración en Mateo 17, allí su esplendor cambió y su rostro brillaba. Aquí vemos ahora la misma visión, porque Cristo es glorificado, ha sido glorificado aquí. Aquí tenemos al Señor Jesucristo, el que está en autoridad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tenemos 3 visiones de Cristo en el libro de Apocalipsis. En este primer capítulo vemos el Cristo glorificado. En el capítulo 5, versículos 6 y 7, vemos a Cristo como el Cordero de Dios amolido. En el capítulo 11, versículo 15, vemos allí al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos aquí en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí tenemos el resultado de ver al Señor Jesucristo. Cada persona que tuvo el privilegio y la oportunidad para ver a Dios en el Antiguo Testamento, Isaías, se vio impuro, se vio pecador, se vio uno con una boca sucia en Isaías 6. Cuando Ezequiel vio a Dios, se cayó al suelo con su rostro al piso y Dios le dijo: ponte de pie. Daniel, después de su visión, estaba agotado y cayó enfermo. Entonces tenemos aquí una descripción del resultado cuando vemos a Dios. Cuando yo me comparo a Dios, cuando yo en realidad veo la santidad de Dios, me veo pecador, me veo no mereciendo la gracia de Dios y caigo como muerto a sus pies. Pero dice: y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aquí tenemos la gracia de Dios. Nosotros somos débiles. Nosotros no somos suficientes, pero pone su mano sobre nosotros y dice, ponte en pie, no temes. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pasado, presente y futuro es Dios. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo murió. Cristo fue puesto en el sepulcro. Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, nos dice 1 Pedro 3:19 y 20. Descendió y después ascendió, Efesios 4:8 dice, tomando la captividad de esos que murieron en fe y los llevó al tercer cielo, paraíso, 2 Corintios 12 nos dice, destruyendo al que tenía el poder de la muerte, Hebreos 2:14 nos dice. Ningún principado o potestad podía pararle, Colosenses 2:15 nos dice. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades era el lugar donde esperaban esos que habían muerto en fe. El seno de Abraham. En el otro lado estaba el lugar de sufrimiento. Vemos eso en San Lucas 16. Cuando el cristiano muere ahora, está inmediatamente antes el trono de Dios. 2 Corintios 5:1 a 7 nos dice, antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, todos iban al Hades, el lugar de los espíritus que morían. Pero ahora, el que muere sin Cristo, va al infierno a esperar el juicio de Dios. Pero cuando el cristiano muere, es inmediatamente presente antes de Cristo, 2 Corintios 5 nos dice. Entonces la referencia de llaves se refiere a autoridad. ¿Quién tiene la autoridad de muerte y de vida? Cristo. La muerte no tiene ya control sobre nosotros que somos cristianos, porque hemos pasado de muerte a vida aceptando a Cristo Jesús. Entonces vemos aquí otra vez, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí en el versículo 19 tenemos la división del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, el capítulo 1, el Cristo glorificado. Las cosas que son, el capítulo 2 y 3, las iglesias. Las cosas que han de ser después de estas. Después de estas, ¿qué? Capítulo 2 y 3, las iglesias. El capítulo 4 en adelante, la iglesia es arrebatada y se encuentra antes del trono de Dios en el capítulo 4 y 5. Pero el capítulo 6 empieza la tribulación y gran tribulación. Las cosas que han de venir en el futuro. Entonces tenemos aquí la división. No podemos equivocarnos. Entonces en el versículo 20 nos da la interpretación de estos símbolos para no hacer error. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los mensajeros o ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces vemos aquí que el primer capítulo nos muestra el Mesías que ha sido glorificado, el Cristo glorificado, el Rey del Rey, el Señor de señores, el que tiene control de su iglesia, el que guía a su iglesia, el que observa a su iglesia. Este es el Señor que servimos. Esta es la primera división del libro de Apocalipsis. El capítulo 2 y 3 nos va a dar los mensajes a las siete iglesias. Es la segunda división. Entonces vemos que desde el principio el Señor Jesucristo nos da la interpretación de estos símbolos para no dar una interpretación privada, para no cometer error. Y gracias a Dios que nos dio esa interpretación, si no hubiéramos dado una interpretación tan equivocada. Entonces que Dios nos ilumine y que nos guíe en cada estudio, en las semanas y los meses que siguen. Ahí te da. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que nos ilumines y nos guíes en nuestro estudio del Apocalipsis, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu Hijo, Padre. Y pedimos que podamos comunicar tu amor, el mensaje de lo que va a ocurrir en este mundo, Padre, para que muchos vengan y acepten a tu Hijo, Cristo Jesús. Y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.